nacional e internacional. En este momento seguimos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, reto, resolución del reto del gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Corrochano? Estoy en una cueva, como escucharás.
No, te escucho bien, alto y claro. Sí. Oye, di las pistas, tengo resolución sonora del reto, sí, del árbitro que buscaban, así que di las pistas y metemos el sonido, ¿vale?
Muy bien, sí, las pistas. Pues eso, es uno de los árbitros buenos de fútbol español, de los mejores de la historia seguramente, que pitó más de 100 partidos en primera, estuvo 17 temporadas en la máxima categoría, pitó un clásico, estuvo en un mundial, el mundial del 78, y pitando partidos importantes, y además, casi como colofón de su carrera, estuvo en aquel Atleti Barça de Copa del año 84, en el que acabó como el Rosario de la Aurora. Y el árbitro yo creo que es fácil, ya verás.
Bueno, pues esta es la resolución del reto.
Sí.
Ángel Franco Martínez será el único árbitro español en los Mundiales de Fútbol Argentina 78.
Ángel Franco Martínez, Franco Martínez, esta es la resolución del reto.
Murciano.
Sí, murciano, sí, señor. Y yo creo que la voz de quien está locutando es de Miguel Vila. Creo que es Miguel Vila, ¿te acuerdas de Miguel Vila?
Miguel Vila en Televisión Española, correcto.
En Televisión Española. Oye, el ganador del reto lo va a decir César Abadía, que es el siguiente, César.
Andrés Somolinos en Twitter, @ Andrés Somolinos.
Muy bien, pues Andrés Somolinos, enhorabuena, sabía mucho de arbitraje. Pedro, te escucho el fin de semana. Un abrazo.
Igualmente.
Producto del partidazo, anoche hablamos de dos hombres de los que no se habla nada y de los que seguramente no se hable en el futuro. Erling Haaland y Kylian Mbappé.
Guardiola, bueno, evidentemente con altibajos porque hay partidos como el de la vuelta contra el Atleti, que es un poco infumable y tal, pero en general es un fútbol perfecto de delantera hacia atrás, o sea, salida de balón maravillosa, juego trenzado, o sea, centro del campo maravilloso, medias puntas y tal, pero lo que le falta es un tío que las enchufe. Si ficha Haaland, nunca se compra la lógica, pero la lógica invita a pensar que lo va a ganar todo. Porque
lleva
es lo único que le falta.
Lleva el City varios años siendo el peor equipo en cuanto a porcentaje de tiros
de remates,
a puerta y goles
marcados.
Claro.
Ah, sí, ¿eh? Claro, claro. Ah, por eso
falta el hombre del mazo, querido.
Llega no, muchísimo, pero llega con gente de segunda línea o con De Bruyne.
Y mete muchos goles, pero metería más.
Sí, sí.
Oye, Balague, ¿y Walker cómo está?
Walker bien, no está para la ida.
Es que eso es muy importante en blanco, ¿eh? No está para la ida.
Él querría jugar. Pero parece que no está para la ida y para la vuelta posiblemente.
¿Y jugará Cancelo por la derecha?
No, está sancionado.
Yo creo que Cancelo no está para la ida.
Ah, no, tampoco.
¿Y quién juega? Y él quiere jugar la vuelta. Y Stones, vamos a ver.
Bueno.
O sea, que va a ser una eliminatoria de defensas ausentes, ¿eh?
Sí, sí, además de verdad. De Mbappé, ¿qué sabes, Guillem?
Pues de Mbappé, pues me dicen que hay que dejar de ser categórico con el tema de momento. Porque Mbappé está pidiendo, ¿os acordáis que os conté que el PSG le ofrece 150 millones,
sí,
además del sueldo,
sí,
para que se quede dos?
Está
dos
pidiendo
años
100
más.
Kilos, dijo ayer Guillem Balaguer. Bueno, la encuesta pregunta lo siguiente, César, en @ Deportes COPE.
Sí, hemos querido palpar con quién va la gente en esa final de la Cartuja de mañana. Hemos preguntado con quién vas en esa final. Y con más de 2.000 votos, el 78% va con el Betis y solo el 22% con el Valencia.
O sea, el mundo es bético. El mundo que vota en @ Deportes COPE es bético. Lo hablamos en el 106.3.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es inconfundible, es el tema central de la banda sonora de la mítica La Guerra de las Galaxias, del director George Lucas, una música compuesta por John Williams. La lucha entre las fuerzas del bien y del mal en una galaxia imaginaria que prácticamente revolucionó el concepto de las películas del espacio. Precisamente en ese escenario galáctico, Pilar Valdominos, una investigadora valenciana, ha inspirado sus últimos estudios contra el cáncer. Los resultados acaban de publicarse en la revista científica Cell. En La Guerra de las Galaxias, Darth Vader, el malo, tenía un objetivo.
Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
Bueno, la investigadora valenciana lleva 4 años en el laboratorio de la también española Judith Agudo, en el Dana-Farber Cancer Institute de la Universidad de Harvard. Están estudiando el mecanismo de algunas células tumorales.
Toda la historia surge de la inmunoterapia, que es básicamente intentar que el sistema inmune elimine al tumor, que es lo que en teoría debería de hacer. Está funcionando súper bien y en algunos tumores, como el melanoma, pues ha conseguido toda una revolución. En tumores de mama, en triple negativos, se ha probado recientemente, pero solo funcionan un 20% de las pacientes. Entonces, desde el primer momento lo que queríamos saber era qué pasa y poder identificar cuáles son las células tumorales que, a pesar de que el sistema inmune haya eliminado gran parte del tumor, tienen que haber algunas cuantas que se queden ahí dentro y no las estemos matando y no seamos capaces de verlas.
Son esas células malignas que activan el cáncer al cabo de 4 o 5 años, como reconoce Pilar, y tirando del argot de La Guerra de las Galaxias, es el lado oscuro de su trabajo en el laboratorio.
Tú siempre tratas, o sea, con nuevos químicos, con nuevas cosas, y es como, vale, consigues un 80%, consigues un 15%, un 30% de muerte de las células tumorales. En el mejor de los casos, pues eso, 80, 90. Pero sigue habiendo un porcentaje de células que están sobreviviendo. Pero este no es el objetivo final, ¿no? El objetivo final sería eliminarlo del todo.
Por eso la tecnología pionera PathMedChick, que Pilar ha desarrollado, es tan importante. Pero antes de conocer en qué consiste esta técnica, hay que saber qué son los ratones Jedi.
Pues estos ratones, básicamente, sus células del sistema inmune son capaces de matar a las células que tienen una proteína verde fluorescente. Entonces, por primera vez, somos capaces de ver las 4 o 5 células que quedan y poder estudiarlas, porque las podemos aislar, porque como son fluorescentes, las podemos, tenemos técnicas en el laboratorio que nos permite aislarlas.
Toda esta investigación se ha basado en ese argot de La Guerra de las Galaxias y se ha realizado en tumores de mama triple negativos, que son los más agresivos. El avance se traduce en poder clasificar mejor esos tumores y aplicar a las pacientes las terapias que les van a dar mejores resultados. Como dice Pilar Valdominos, la ciencia es la fuerza.
Bueno, pues esto fue un poco, claro, cuando mi jefa, mi investigadora principal, a Judith Agudo, hizo su ratón, en el laboratorio lo llamaron el ratón Jedi. Entonces, a partir de ahí, yo también era muy fan de la saga.
Y así surgió Judith, la investigadora principal, la jefa, Alex, Olga, Xavi, Guillem y Albert. Es el equipo de investigadores españoles que junto a Pilar Valdominos han firmado la publicación de la revista Cell. Y nosotros, aquí en Mediodía COPE, les deseamos, por supuesto, que la fuerza les acompañe. Y si acabas de llenar el depósito del coche porque estás saliendo, preparando el fin de semana, has podido pensar en lo caro que te ha salido, incluso con esa ayuda, esa bonificación del gobierno, ¿no? Y es que desde hace bastante tiempo ya tener el coche se ha convertido en un gasto muy grande. Pero ojo que además de la gasolina o el diésel, está por ejemplo la ITV, está el mantenimiento que tenemos que tener, alguna posible multa si hemos tenido algún despiste, los parquímetros del centro si vivimos en el caso de una gran ciudad, y cómo no, ese gasto imprevisto cuando tienes que llevarlo al taller, bien, porque has tenido, por ejemplo, algún golpe contra otro coche. En la mayoría de los casos, lo normal es que nos paremos a un lado de la calzada, firmemos un parte amistoso con el otro conductor implicado y al final pues se encargan los seguros de ponerse de acuerdo. Pero claro, para eso hay que tener seguro. Sofía, Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, yo no sé si tú has tenido la mala suerte, porque al final es un disgusto, de tener que hacer algún tipo de papeleo con el seguro, bueno, por un golpe en el coche.
Mira, de verdad que no te miento. ¿Sabes cuándo fue la última vez que lo hice?
A ver, dime.
El 17 de enero, que vaya, no era un lunes cualquiera, era el Blue Monday, que era el día más triste del año. ¿Sabes cómo se llamaba la persona con la que me di? Que cuando sacó el papel para hacer todo el registro, me di cuenta.
A ver, ¿cómo se llamaba?
Felicísimo. Te lo prometo, el día más triste del año se va felicísimo aquel señor. En ese fin, fue el último día que hice un papeleo.
Bueno, pero no todos los coches con los que puedes tener un golpe tienen el seguro en vigor, y esto es importante. En España se calcula que uno de cada 11 vehículos no tienen el seguro en regla. Son prácticamente, y se dice pronto, 3 millones de coches o furgonetas o motos, el 9% del total de los vehículos. La DGT calcula que cada año se recaudan casi 100 millones de euros con las 130.000 multas por conducir sin seguro. Pueden ser el doble de sanciones que las que se ponen por conducir bajo los efectos del alcohol, por ejemplo. Las multas van desde los 600 hasta los 3.000 euros. Y claro, Sofía, esto depende de varias cosas.
Claro, depende, por ejemplo, del vehículo del que se trate. No es lo mismo un tráiler que una moto. También de si estaba circulando o estaba estacionado. Y si ha causado algún perjuicio a otro vehículo o también si lleva mucho tiempo con el seguro caducado.
Bueno, algo de este tipo le pasó a Juan Carlos cuando tenía 18 años y acababa de sacarse el carnet de conducir. Era la primera vez que le paraban en un control y además el coche no era suyo.
Estaba conduciendo el coche mi padre y me paró la policía. Me pidió los papeles, el carné y eso. Me dicen que no tengo que el coche no está asegurado y que de repente pues eso me van a multar. Yo sorprendido llamó a mi padre, que sí, se había confundido, que pensaba que lo había pagado, pero se le había pasado la última mensualidad y nada, me tuve que ir andando a casa.
Un despiste. La ley impide que los conductores como Juan Carlos puedan circular con un coche sin seguro, sea por un despiste o no. Lo que hace la policía es inmovilizar el vehículo hasta que todo se ponga en orden, y mucho cuidado porque si nadie reclama ese coche o moto en 2 meses o nadie abona los gastos derivados, se le considerará como residuo sólido urbano y la grúa se lo puede llevar al desguace.
Bueno, ¿y dónde hay más coches inseguros? Pues en primer lugar está Melilla con un 23% y luego Ceuta con un 18%. Aparte de las dos ciudades autónomas, las provincias que peores datos presentan son Almería y Baleares con un 13%. Seguidas de Gerona, de Granada y Santa Cruz de Tenerife, que tienen un 12%. Y a ver, en el extremo contrario, los conductores más responsables son los de Guipúzcoa, los de Madrid y los de Navarra, que solo son un 6% los vehículos que van sin asegurar.
Ojo, que en Madrid también hay mucho coche, ¿eh? Sí. Y un 6% de todos los coches de Madrid no dejas una cantidad importante. Bueno, hablando de importancia, ¿qué hacemos si tenemos un accidente con un conductor y resulta que llega el momento de sacar los papeles y allí se comprueba que ese conductor con el que hemos tenido el golpe pues no tiene seguro o tiene algo que no está en regla? Agustín Patricio es corredor de seguros, es decir, es intermediario de los conductores con las compañías de seguros, y nos explica qué es lo que podemos hacer.
Si en primer lugar ya sabemos que el contrario no tiene seguro, lo primero que debemos de llamar es a las autoridades para que retiren ese vehículo de la vía pública. Y ya será nuestra compañía de seguros quien nos gestionaría, ya le reclamaríamos los daños al consorcio de compensación de seguros, lo abonarían y el consorcio después le reclama al causante de los daños y perjuicios.
Bueno, ¿y por qué hay gente que va sin seguro? ¿Es solo para ahorrarse un dinero? Pues no. De hecho, nos ha explicado Agustín que hay 4 casos habituales.
En el primero es el que el tomador del seguro se le devuelve el recibo por la entidad bancaria y este es desconocedor de dicha devolución. El segundo caso son errores administrativos. El tercer caso es en los vehículos que no están circulando en el parque móvil, aparecen como que están en activo. Pero ya en el cuarto caso, que la economía financiera del usuario no puede permitirse en ese momento abonar la prima.
Bueno, y otra cuestión. Al final, ¿hay más coches sin seguro en las grandes ciudades o, por ejemplo, en zonas rurales? Pues vamos a tirar de datos. En la provincia de Madrid, según los datos oficiales, hay 291.000 vehículos que no llevan seguro o no lo llevan en regla. Por su parte, en Barcelona hay 303.000, es un 9%, y en Valencia 142.000. Para saber si hay diferencias, hemos llamado a dos comisarías. Una que está en una capital y otra pues que está en una zona más rural, vamos a decir, en un municipio importante, pero desde luego no es una capital de provincia, ¿no?
Bueno, y la primera, Ángel, a la que hemos llamado, es a la de la Policía Local de Zaragoza, la quinta ciudad más poblada de España. Tienen 660.000 habitantes y allí nos ha atendido el subinspector Valentín Sánchez.
No disponemos de unos datos concretos que nos hagan predecir, ¿no?, que en una zona o en otra determinada se tengan más seguros o no. No hay ninguna característica diferenciadora porque tenga más edad, menos edad o porque por la parte exterior revista alguna característica concreta. No es significativo, ¿no?, para saber si tiene seguro o no.
O sea, que nos cuenta este policía local de Zaragoza que no hay ningún patrón establecido, exacto, por decirlo de alguna manera, de quién tiene seguro y quién no.
Bueno, la segunda llamada en Benavente, Zamora, que son 18.000 personas. El jefe de su policía local es Rafael Fernández.
Vehículos sin seguro, claro que los hay, y ahora mismo, según estamos hablando, alguno estará circulando. Un 90, un 95% de los vehículos están todos asegurados. Que es verdad que alguno por circunstancias, entonces es muy difícil. Así como hay muchos vehículos que circulan sin ITV, con seguro cada vez menos.
Bueno, mira si es casualidad esto, ¿eh? Benavente es noticia precisamente por este asunto de los seguros y los vehículos. El pasado viernes nos encontramos con este titular en la prensa local. La Guardia Civil ha multado al vehículo barredora del Ayuntamiento de Benavente por no tener seguro.
No, es impresionante. Y además, justo cuando estábamos en mitad de la llamada que hemos tenido con el jefe de la policía local, lo ha llamado el concejal de Seguridad Ciudadana del pueblo y que le estaba explicando que ya estaba todo solucionado y que el coche escoba ya podía circular. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues el concejal Fernando Marcos nos lo ha explicado así.
Lo que ocurrió es que la Guardia Civil tiene la potestad del control dentro del casco urbano y bueno, pasó la barredora y automáticamente detectaban que estaba sin seguro.
Vamos, que la Guardia Civil rápidamente vio que estaba sin seguro. Ocurrió cuando el coche de patrulla de la Benemérita pues le saltó el lector de matrículas al cruzarse por la calle con la barredora nueva del Ayuntamiento. Y claro, tuvieron que darle el alto al conductor, al final le inmovilizaron el vehículo y le pusieron una sanción que supongo que asume el ayuntamiento, sí, claro, de 1.250 euros.
Bueno, y al final resultó que todavía ha sido por un error en el registro oficial del que tiene que hacerse cargo la empresa de renting propietaria del registro.
O sea, así no que... es del ayuntamiento, es de un renting, y el renting bueno, que tiene que llevar también seguro a todo riesgo. Si efectivamente está pagada, está el seguro en vigor, ahora lo que vamos a hacer va a ser una reclamación para la anulación. Y bueno, pues que ha sido un error absolutamente administrativo y burocrático.
Bueno, así que ojo con los errores en los registros oficiales, que es algo habitual y son muchos los conductores a los que multan a pesar de tener el seguro pagado. Esto pasa porque algunos datos pueden estar traspapelados, mal transcritos, como puede ser el DNI, el apellido del conductor o lo más frecuente, que la matrícula del coche esté mal puesta en el registro. Hay que tener en cuenta que el fichero oficial llamado FIBA es el único que vale a la hora de poner este tipo de sanciones. Así que los datos que ahí se reflejen tienen que estar perfectos. De lo contrario, es como si no tuviese seguro. Así que si lo detectamos, que aquello no está bien, que hay algún dato que baila, lo mejor es reclamar en este FIBA para que desde luego podamos ponerlo todo en regla y evitar alguna sorpresa. Sofía, tú seguros en regla, ¿no?
Hombre, todos. Vale. Vamos, todos los que tengo.
No esperaba menos de ti. Gracias, Sofía.
Gracias.
Pongo a escribir como la primera vez. A este señor del que vamos a hablar le sobra arte en la cocina y también delante de las cámaras.
Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. ¿Ya sabéis por qué los elefantes tienen dos agujeros aquí? Uno para el agua fría y otro para el agua caliente. Bueno,
es de sobra conocido. Es Carlos Arguiñano, sin duda alguna, uno de los chefs más populares de España. El cocinero de 73 años ha dedicado toda su vida a la cocina y lo que siempre le ha caracterizado ha sido eso, su naturalidad, la forma en la que ha estado enseñando recetas sencillas y saludables con un inconfundible estilo del humor.
Le dice uno a otro, dice, ¿a qué se dedica tu marido? Mi marido se dedica a la importación y a la exportación. Y dice, uy, qué importante, dice, y exportante.
Estos chistes, unas veces malos y otras veces no tanto, le han acompañado durante sus más de 30 años delante de las cámaras. Eso y sus innegables dotes para el canto. Algunos piensan que canta bien y otros lo ponen en duda. Y luego está él, que canta igual, pues diga lo que digan.
Somos lo que comemos, la vida es así. De lo que disponemos hay que saber elegir, ya lo dijo Juan Palomo.
Creo que canta bastante peor de lo que cocina. Claro, tantos años de cara al público han dado para muchas canciones y para muchos chistes, pero también para muchas anécdotas que cuenta él mismo mientras pues está a los fogones. Siempre ha sido muy transparente con su vida privada. Le conocen en medio mundo porque ha trabajado en muchísimos países, en Argentina, Estados Unidos, Suecia y hasta en Tailandia. Y en todos ellos ha mantenido esa pasión que siente por la cocina, una pasión que le hace emocionarse hasta cuando se encuentra tres yemas dentro de un mismo huevo.
Vamos con los huevos. No sé por qué me da que este primero va a tener dos yemas. Voy a apartar la varilla. A ver si es verdad. ¡Tres! ¡Tres!
¡Terrible!
¡Yuhu! Bueno, esa inquietud, las ganas de moverse y querer seguir creciendo le llevaron a hacer cine incluso mientras tenía su programa de televisión. Ha participado en tres películas, Airbag del 97, Año Mariano del 2000 y El Rey de la Granja en el 2002. Y ha sacado más de 50 libros, el último hace escasos meses. Se llama La Cocina de tu Vida. Hoy ha venido, como decía Umbral, a hablar de su libro, pero también de su vida a Herrera en COPE. Arguiñano insistía en la suerte que ha tenido desde que empezó la televisión.
Diría que soy de las personas que nada más entrar en televisión ha caído de pie. O sea, he tenido la suerte de caer de pie, porque he estado en muchas televisiones, en todas me he ido con la cabeza muy alta, y la verdad es que en todas he estado muy a gusto, y yo, la verdad es que yo jamás en mi vida hubiese pensado ni que iba a estar tantos años en televisión, ni que iba a hacer tantísimos programas, porque yo llevo 7.000 programas.
Se dice pronto 7.000 programas y no se hacen de un día para otro. Como decíamos, son 33 años en televisión, una vida entera dedicada a la cocina y también a su familia, porque Carlos ha hablado siempre de su mujer, de Luisi, con la que ha celebrado hace 15 días sus bodas de oro. Una relación que empezó como tantas otras con un baile.
Yo le pedí un día un baile a Luisi, era la pescatera de mi pueblo, que yo estaba en Zarauz estudiando hostelería. Y me había fijado en ella en la pescadería y la vi en un baile y le pedí baile. Y hoy somos 29, 7 hijos y 13 nietos.
Arguiñano ha recibido el último Premio Nacional de Televisión, un galardón que se concede anualmente a los profesionales de ese medio por una carrera larga y prolífica, que en el caso de Carlos se prolongará mínimo hasta el año que viene, porque ya ha dicho que va a renovar. Rue Saint-Honoré por la tarde, efecto lluvia, de Camille Pissarro. Puede que sepas de qué cuadro te estoy hablando. Es uno de los más conocidos del Museo Thyssen en Madrid y es tan famoso como polémico. ¿Pero por qué? Bueno, porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado la razón a la familia Casirer, una familia de origen judío afincada en California, que tuvo que salir de Alemania en el año 1939 y que en principio fue víctima del expolio nazi. El alto tribunal americano asegura que la cuestión sobre la propiedad de ese cuadro, que hoy, ahora mismo, se está exponiendo en el Thyssen, se tiene que decidir por las leyes estadounidenses y que, por tanto, debería ser devuelto a esa familia que está en los Estados Unidos. El Museo Thyssen acaba de decir que ese cuadro Pissarro es el de su propiedad, que lo adquirieron de buena fe en 1993 cuando le compraron parte de la colección al barón Thyssen, y que al estar el cuadro en suelo español debería regirse todo bajo las leyes españolas. Pero este no es un problema nuevo. En su día ya hubo un litigio previo en Estados Unidos donde se dio la razón al gobierno español, que defendía esa misma tesis que hoy ha comunicado el Thyssen. Este es un tema que lleva a los tribunales ya desde el año 2005. ¿Qué va a pasar ahora con este cuadro, una obra de arte? ¿Qué va a pasar, no? ¿Va a dejar de estar expuesto en el Museo Thyssen? La respuesta no es nada fácil. Hay muchos matices dentro de toda esta polémica y lo mejor es remontarnos al principio de todo. Al año 1939, Lili Casier, una aristócrata alemana de origen judío, se da cuenta de que allí en su casa corre un gran peligro. Aún no había empezado el exterminio de judíos por parte del régimen nazi, pero sabía que su sitio ya no estaba en el país germano. Por eso decide abandonar su hogar. pero para ello el gobierno alemán, el gobierno nazi entonces, le exige que venda un cuadro de Pizarro que estaba colgado en su salón, Rue de Saint-Honoré, por la tarde. Efecto lluvia.
Les pagan, pero ambos, les pagan una miseria. Es decir, les pagan 900 marcos cuando el cuadro, dos años después, se subasta por 15.000, ¿sabes? Una cosa, y además un dinero que les pagan y que no llegan nunca a poder hacer efectivo porque ellos se van del país. Ingresan en una cuenta bloqueada. Bueno, eso es una requisa en todos los sentidos.
A quien escuchamos es a Miguel Martorell, catedrático de Historia de la UNED y experto en el expolio nazi. El cuadro, entonces, desaparece. Se tiene alguna noticia suelta sobre él, pero es muy difícil seguirle la pista.
Después del 39, se subasta en el año 43 en Berlín, y después de eso desaparece. Cuando acaba la guerra, la familia reclama una indemnización al gobierno alemán, que a la propietaria le paga una indemnización que se ajusta al valor del cuadro en el mercado en ese momento.
Bueno, esa indemnización tiene un matiz muy interesante. El tribunal alemán quiere resarcir el daño pagando su precio de mercado, pero no le revoca sus derechos de propiedad sobre el cuadro de Pizarro, para que, si en algún momento reaparece, pueda reclamarse, reintegrando, eso sí, la indemnización. Lili Cassirer fallece en Estados Unidos en 1962 a los 86 años. Se murió esta mujer sin saber que el cuadro estaba pasando de mano en mano hasta que en el año 1976, el barón Thyssen compró la obra de arte a un marchante de Nueva York y lo integró en su colección privada.
Cuando lo compra el barón Thyssen sabe exactamente cuál es el origen del cuadro. Bueno, pues una de las sentencias, de las muchas sentencias de este pleito que lleva desde 2005, lo que dice es que no se puede demostrar que hubiera mala fe en la compra del cuadro, pero que lo que sí se puede demostrar es que el barón no hizo ninguna averiguación sobre posible proveniencia.
Posteriormente, en el 93, España adquirió esa colección y, por tanto, ese cuadro pasa a ser propiedad del Estado, un bien cultural que se llama. Ahora, lo que se avecina es un gran lío jurídico porque la ley española y la estadounidense son incompatibles.
La ley española dice que el cuadro es de los Thyssen solo por haber demostrado que lo tenían durante 6 años. Mientras que la ley del Estado de California aplica, digamos, que los criterios de justicia universal frente a los bienes procedentes del expolio nazi.
Claro, hay que preguntarse, si el cuadro aparece en el 76, ¿por qué no se reclama hasta el año 2005? Pues básicamente porque la segunda mitad del siglo XX es un periodo de mucha especulación artística. Ahora, ¿en qué situación queda ese cuadro de Pizarro? ¿Está obligada España a devolver ese cuadro a la familia Cassirer? Bueno, pues vamos a tratar de ponerle luz con Soledad Torre Cuadrada, catedrática de Derecho Internacional Público y directora del título de experto en Derecho del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Soledad, profesora, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, para situarnos en todo este entramado jurídico, la sentencia del Tribunal de Estados Unidos viene a decir únicamente que la legislación que se debe aplicar aquí es la estadounidense y no la española. Pero no dice que el cuadro sea de la familia Cassirer, aunque es algo que se puede dar por asumido. Es decir, en esta sentencia no se dice que España tenga que devolver nada por el momento.
Bueno, efectivamente, iba a decirlo de forma muy ligera, porque en realidad no hemos podido leer la sentencia. Lo que tenemos son las noticias de prensa, y según lo que hemos leído en la prensa, yo he intentado localizar la sentencia, no ha sido posible. Lo que nos dice la prensa, efectivamente, lo que parece incorporar esa sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos es que el derecho aplicable para la solución de este asunto es el derecho californiano, ¿no? En una especie de casación, es decir, que lo que viene a decir es que el tribunal que decidió antes lo hizo aplicando el derecho que no correspondía a la solución de esa diferencia, ¿no? Básicamente eso es lo que, según la prensa, parece decir la sentencia.
¿Hay alguna autoridad judicial que, llegado el caso, pueda obligar a España a devolver el cuadro, siendo, de alguna manera, pues un bien cultural español?
Vamos a ver, es que el problema es mucho más complejo, ¿no? Es decir, lo que procedería y lo que sí que está regulado es que el particular interesado, ¿no?, los herederos de Cassirer, pues tengan una sentencia que favorece a sus intereses, y en ese sentido quiera ejecutarlo en el ordenamiento español, ¿no? Ahí se aplicaría la ley de cooperación judicial internacional, ¿no? Jurídica internacional, en la que se establece que con una sentencia extranjera pues se puede solicitar esa ejecución, ¿no? Esa sería la vía, pero tiene que tener una sentencia en la que diga que se, en la que le dé la razón sobre las cuestiones de fondo.
Soledad Torre Cuadrada, catedrática de Derecho Internacional Público y directora del título de experto en Derecho de Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, Soledad, muchas gracias. Buenas tardes. Pilar Cisneros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ángel. Pues bien, bien, aquí, en esta tarde de viernes.
Ni tú ni yo creo que tenemos un cuadro de tanto valor en casa, ¿eh?
No, 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 creo que no. Lo primero es la casa, ¿eh? Y luego para poner un cuadro de esas características. Te lo digo porque no sabemos qué va a pasar con el mercado de la vivienda, ¿no? Ante la subida de tipos que se avecina. Pero ahora mismo el mercado, en este comienzo de 2022, la verdad es que está a tope. Se venden muchísimas casas y la cuestión es, hay gente que prefiere comprar sobre plano. ¿Pero qué tenemos que tener en cuenta para hacer esto? Pues lo comentamos hoy en la tarde.
Gracias, Pilar. Te escuchamos a ti y a Fernando de Aro en la tarde de COPE. Nada, menos de 5 minutos. Gracias a todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Visto lo que está ocurriendo, ¿haría las cosas igual que las ha hecho?
Lo que hicimos fue comenzar una negociación con Arabia Saudí y llegado el momento, pues pasar todos los filtros de la federación.
Eso lo sé, lo he explicado durante más de 2 horas y media. Quiero saber si a esta hora Luis Rubiales haría las cosas exactamente igual y con las mismas personas.
Bueno, las haría igual, es que la...
Si mañana vuelve Piqué con una propuesta, ¿se le atiende exactamente igual?
Si viene Cosmos, que es la empresa... Bueno, trabaja con la Liga, lo ha dicho él, trabaja con UEFA.
No con competiciones.
Trabaja con UEFA.
¿Va a salir algo más gordo todavía o...?
Lo que estoy convencido y puedo decir aquí es que de mi gestión estoy muy tranquilo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva DigiCream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi DigiCream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Anda! La de material que tenía Aldi para estar en forma.
Y mucho más. Este sábado en Aldi tienes de todo para hacer ejercicio y practicar yoga al mejor precio.
Como zapatillas deportivas y 2 bloques de yoga a solo 5,99. Así de fácil, así de Aldi.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go Far. Eurovac.com.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para 2 personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres primavera?
máximo de Sol Optical. Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Valduero.